e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
Soy Humberto Rodríguez, les hablo desde Florida, Estados Unidos, y esto es Tertulias Intercontinentales de eiberoamérica.com y radiogeneral.com. La tertulia de hoy es interesante y para ello me acompaña desde Toledo, allá en España, pues nada más y nada menos que Antonio Cuellar Ruiz. ¿Cómo anda, Cuellar? ¿Qué tal?
Hola, ¿qué estamos? Aquí al pie del cañón, en este caso del cañón del barco, porque vamos a navegar.
Ah, bueno, pues vamos a la mar.
Bueno, pues vamos a hablar de un personaje del siglo XVIII, o sea, del siglo de la Ilustración, un personaje, diríamos, típico del producto de este siglo, un ilustrado. Se trata de el marino, científico, ingeniero, astrónomo, bueno, pues una persona de una formación tremenda en estos campos, que se llamaba Jorge Juan Santacilia. Lo de Juan es apellido, por raro que parezca, ¿eh? Este hombre nace, aquí hay controversia, no está claro si nace el Novelda o el Monforte del Cid. El Monforte del Cid, desde luego, hay una placa con donde se bautizó. Los dos pueblos son de Alicante. Así que, bueno, nos da igual dónde nació, cualquiera de los dos pueblos. El caso es que es una persona que nació en Alicante, se quedó huérfano muy muy joven, muy, bueno, niño, con 3 años. Y estuvo con un tío suyo canónigo, unos años allí en Alicante, pero luego fue reclamado por otro tío que era de la Orden de San Juan. Y aquí quiero hacer un inciso, Humberto, porque si te acuerdas, cuando estuvimos en Segovia, después de comer, al ladito visitamos una iglesia.
Sí, recuerdo, ¿cómo no?
Bueno, pues esa iglesia es de la Orden de Malta, o sea, de los Caballeros de San Juan.
Ajá.
A la cual perteneció este personaje. De los 12 a los 16 años, diríamos, estuvo haciendo, vamos a decirlo, el curso, por llamarlo así, de miembro de esta orden. Estuvo 4 años por ahí, hasta que le dieron el grado de perteneciente a la orden, y con 16 años, cuando acabó esta formación, ingresa en la Escuela de Guardiamarinas de Cádiz. Al principio tiene que ir de oyente porque no había plaza, tuvo que esperar 6 meses, y luego ya sí, luego ya hubo plaza y allí fue. Esta escuela de guardiamarinas era una escuela de un nivel muy alto de enseñanzas, pues de matemáticas, astronomía, geografía, temas hidráulicos, o sea, hidrológicos, una formación científica muy fuerte. Y el chaval este debía ser un tío así como muy listo, porque los propios compañeros le llamaban Euclides.
Oye, para...
O sea que... o sea que el mote ya tiene lo suyo, ¿no?
Uh-huh.
Y pues ya digo, ingresa con 16 años. Claro, ahora nos resulta extraño que con esas edades estuvieran ahí, pero es...
Bueno, que la instrucción en el siglo XVIII era mucho menor que la que existe hoy en día, ¿no? La persona se instruía mucho menos, el resto lo aprendía por su cuenta, solamente, o bajo la tutela de alguien, pero ya no instrucción formal, ¿no?
Sí, ya diríamos en el barco, y más jóvenes incluso entramos, con 14 años. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que la vida entonces era más corta, había que vivir tipo Pancho López, ¿no?
Sí, todo rápido.
Un poquito acelerado porque el ciclo vital era relativamente corto. Y bueno, pues estando incluso estudiando, porque ingresa con 16 años y acaba con 20 alguno, pero ya con 21 años le meten en un fregado. Él había estado durante el periodo de estudios, por decirlo así, de enseñanza, había participado en varias misiones, ya diríamos, embarcado, ¿no? Y pues acompañó, por ejemplo, en la flota que llevó al príncipe Carlos como rey de Nápoles, desde Antibes en Francia hasta Nápoles. Este fue en la flota que le acompañó, el que luego sería Carlos III. Uh-huh. ¿Mm? También estuvo en los combates contra los piratas berberiscos y tomó parte en la toma de Argel bajo nada menos que Blas de Lezo. ¿Eh? O sea que esto diríamos en el periodo de estudios, por decirlo así. Y con 21 años fue elegido por las autoridades españolas, él y Antonio de Ulloa, para ir a lo que entonces era el Reino del Perú, hoy sería la zona, fue a Quito, o sea, lo que hoy es Ecuador. Claro. Pero entonces estaba, diríamos, bajo, o no se había todavía dividido esa zona. Uh-huh. Y esto viene a cuento porque en Francia había una discusión, en la Academia de Ciencias francesa había una discusión entre unos científicos y otros que si la Tierra era picuda en los polos o achatada. Entonces dicen, bueno, esto se va a acabar, vamos a mandar una expedición a Laponia y otra a un sitio cerca del Ecuador. Claro, para ir a esa zona tenían que pedir permiso al rey español, que era de la casa de Borbón, Felipe V. ¿Mm? Uh-huh. O sea, diríamos, eran familia, vaya. Y el rey Felipe V dice, sí, yo os dejo ir a mis tierras, pero tienen que ir dos representantes de científicos nuestros para hacer las mediciones y tal. Y van este hombre, Jorge Juan, y Antonio de Ulloa. Van allí, parece ser que es una aventura el llegar hasta allí y tal.
En Quito, porque Quito es una montaña, está rodeada por cinco montañas, por cinco picos nevados. Quito es precioso, yo he estado en Quito, y está cerquita de lo que es la mitad del mundo. Yo estuve ahí, hay un pueblo famoso cerca, que es la mitad del mundo, y todo el mundo se retrata ahí con un pie en el hemisferio norte y otro en el hemisferio sur.
Y en el hemisferio sur, sí. Pues ahí estuvieron, y claro, esa zona es una zona difícil, un clima duro, unas circunstancias, y bueno, fue una aventura.
Es increíble cómo esa gente, con armaduras y caballos y cañones y cosas, llegaron hasta esas montañas ahí. Bueno, vaya, eso es asombroso.
Eso me comentaba una vez un paciente que tuve yo, que trabajó en Estados Unidos en Detroit. Uh-huh. O sea, era como diseñador de coches o dibujante, una cosa así. Estuvo en Brasil también en un sucursal de una fábrica de coches. Y en un momento dado, pues tuvo que ir destinado a Bolivia, a La Paz o por ahí.
La Paz es, y claro, dice, bien alto, más alto, dice, todavía, sí.
Claro, dice, pero ¿cómo pudieron llegar esta gente aquí con los medios de entonces y tal? O sea, lo mismo que has dicho tú.
Sí, no, es asombroso eso, sí.
Aquí, en España, lo tenemos ya tan como así, la conquista de América.
Fueron muchas hazañas que hicieron toda esa gente. Eran crueles como todo el mundo de su época, pero muchas hazañas.
Eran fruto de la época. Claro. Y hicieron las cosas, bien y mal hechas, fruto de la época. Lo que no se puede juzgar a esa gente.
Claro, con la mentalidad de hoy. Ahora. Claro, eso es lógico. Es lo que hace la gente hoy en día. Quiere jugarlo. Y además eso, te hablan como si los indígenas, como si los indios, como si los aztecas y todos los indios de América, los incas, fueran santos varones que eran incapaces de hacer nada. Eran pacíficos. Nada, pacíficos no tenían nada. Eran violentos y los aztecas se comían el corazón de los enemigos. Eran iguales. Eran gente claro, de la época, de violenta.
Sí, es que claro, bueno, violenta. Es que si entran en tu casa y quieren llevarte las cosas y que tú vivas con arreglo a ellos, pues lo lógico es que tú te cabrees y te rebeles, ¿no? Claro. Así ha sido la historia siempre. Sí. A nosotros nos han invadido los fenicios, los griegos, los cartagineses, los romanos, los árabes. Y bueno, pues arrasan ciertas cosas y tal, pero también traen cultura y traen adelanto. O sea, una cosa conlleva la otra.
Claro.
Y bueno, pues fue una hazaña tremenda. Fueron unas cosas, una conquista de un terreno. Es que había que meterse en la mentalidad de entonces, gente analfabeta la mayoría.
La mayoría era analfabeta, claro.
Y
se metían hasta el siglo XIX la mayoría de la gente era analfabeta.
Claro. Sí. Bueno, aquí...
Están escuchando Tertulias Intercontinentales a través de iberoamerica.com y radiogeneral.com.
Pues, como digo, o sea, es... Tú me gente un campesino de aquí. Uh-huh. Y de repente, pues, me voy a América. Me enrolo en... Y le meten ahí en un cascarón de nuez que no había visto más agua que la charca de su pueblo o el arroyo de su pueblo. Y a la tira para allá. Y llegan a unos terrenos y unos climas y unas cosas completamente diferentes. Es que no nos hacemos idea. Luego sí, vemos las películas de Hollywood. ¡Jo! Claro, y siempre son ingleses y tal, los que, lógicamente, claro. Porque...
Pero es que como lo mira, ¿verdad? La historia siempre es parcial. La historia nunca es imparcial, siempre depende de quien la escriba. Y por ejemplo, la esclavitud. Los españoles fueron esclavistas, por supuesto. En Cuba los españoles eran esclavistas, en Brasil también. Donde se acotaron los indios, pues trajeron esclavos negros. Eso no te cabe duda. Fueron los que importaron a los negros de esclavos, igual que en el sur de Estados Unidos también le importaron, porque hacía falta gente para trabajar. Pero... al mismo tiempo que condenan a los españoles por esclavizar a los negros, los que traían a los negros, los que los esclavizaban en África y los llevaban a América a vender, la mayor parte eran ingleses y portugueses, no españoles.
Claro, no, pero vamos a ver, en teoría, o sea, a los indios no se les podía esclavizar. Eso por orden de Isabel la Católica, ojo, ¿eh?
Sí, pero había encomiendas, que eran casi.
Y parece ser que el problema de llevar los negros es que los indios de la zona del Caribe
No resistieron.
No resistieron.
Se extinguieron prácticamente.
Por las enfermedades que llevamos, etcétera. Sí. Bueno, pues como digo, en esos terrenos estuvieron 9 años. Porque de vez en cuando, como eran marinos, oye, venir para acá... montar aquí en un barco, que es que están pirateando los ingleses por aquí y hay que labores, diríamos, de patrulla, ¿no? Por la costa
y
tal.
Sí.
Y también a veces les requirieron, como porque ya apuntaban, tuvieron que hacer ellos mismos barcos. O sea, tuvieron que hacer de ingenieros navales, sin tener todavía la formación completa, pero eran tíos espabilados ya y a veces también la necesidad obliga, y o sea que por eso tardaron 9 años, tardaron mucho más que los que fueron a Laponia en hacer esto. Y entonces cuando ya recopilan toda la información, que era medir el meridiano para comprobar que la Tierra estaba achatada por los polos. Uh-huh. Y lo comprueban, efectivamente, con esos cacharros y eso del sextante y esas cosas que a mí siempre me han maravillado. Porque a mí esto de la navegación me ha maravillado siempre, que unos tíos con unos palos y unos trapos sabían dónde querían ir, iban y le preguntaban, oye, ¿dónde estoy? Y cogían el cacharro aquel, miraban el sol, en tal sitio. Y ahora resulta que la gente va por la calle, tiene letreros en las esquinas y se pierde. Entonces, por eso a mí siempre me ha resultado lo de la Marina, ahora ya no tiene mérito, ¿no?, con los GPS y estas cosas, pero entonces a mí eso siempre me ha maravillado.
Tú sabes que el sextante es una cosa interesantísima. Yo estudié, a mí lo que me gustó siempre cuando estudiaba, mi carrera se tronchó porque vino el exilio, tuve que salir, no pude seguir estudiando, no podía, cuando llegamos aquí no teníamos un centavo, no podía seguir estudiando. Pero en Cuba yo estudié un primer año de ingeniería eléctrica. Me gustaba la matemática y la física, ¿no?, lo que me gustaba. La química no tanto, pero la matemática y física me encantaban. Y cuando llegas a estudias, la matemática no es una progresión, ¿no? Tienes que empezar por aritmética, álgebra, qué sé yo. Y llegas a geometría, trigonometría. Y entonces ya en el primer año de ingeniería en La Habana enseñaban trigonometría esférica, que es cuando empiezas a entender porque trigonometría es reducción de triángulos, un triángulo pero en dos planos, ¿verdad? Una cosa en dos planos, sin profundidad. Pero cuando llegas a trigonometría esférica, que entonces son en vez de líneas rectas en los lados de los triángulos, son curvas, que es como en la Tierra, vaya, para sacar la distancia de Nueva York a París, pues no puede ser una línea recta, porque va siendo una curva alrededor de lo que es la Tierra. Y entonces ahí es donde está la trigonometría esférica, que es lo que empiezas a aprender y empiezas a comprender cómo es que funciona un sextante y cómo se sacan las distancias entre un sitio y el otro, midiendo otros dos sitios, ¿comprendes? Y haciendo un triángulo y triangulando con arcos en vez de con líneas rectas. Y eso, oye, a mí me resultó interesantísimo cuando aprendí eso.
Sí, es que claro, los marinos tienen una formación, estoy hablando claro de los capitanes, de los capitanes, de la gente que...
Los oficiales que estudiaron, claro.
Claro, sí. El responsable de llevar el barco para acá y para allá, ¿no? Claro. Es una formación científica muy fuerte, ¿eh?
Sí, claro.
A nivel de geografía, de astronomía, de matemáticas y tal. Y es, ya, como hemos comentado, aquí al amigo le llamaban el Euclides, o sea que de matemáticas... Entonces, cuando organizan el viaje de vuelta, dicen, mira, cada uno, para no arriesgar, es como cuando viajan los reyes, ¿no? Que cada uno va en un avión.
Sí, claro, para no
perder todo. Para, bien. Pues dicen, mira, tú vas a ir en un barco y yo en otro. Y diríamos, llevamos duplicados, uno de los dos llegará. Bueno, pues llegó antes Jorge Juan. Llegó al puerto de Havre, en Francia, y de ahí fue a París, presentó los escritos, le hicieron miembro de la Real Academia Francesa y tal y cual. Y luego ya de ahí vino a España. Y el otro, Antonio de Ulloa, pues fue apresado por los ingleses.
Oh.
Y le llevaron a Londres. Y hasta que demostró que realmente era un científico, no era tal, pues tardó más tiempo en llegar. Pero estando en Inglaterra, este hombre, como diríamos, en principio como preso, al ver lo que traía y tal, y de qué iba la historia, le hicieron de la Royal Society de allí.
Sí, sí.
O sea que, sí, hombre, hay cosas curiosas.
Lo reclutaron.
Sí, sí, sí. Y luego vino aquí ya y se encontraron ellos, cada uno con su bagaje de... Porque uno era el Ulloa, el Antonio Ulloa, se dedicó a escribir más, diríamos, del terreno y de las circunstancias que les ocurrieron, más que de la parte astronómica que se la hizo más el otro, ¿no? Cada uno enfocó el estudio de una manera. Y, bueno, pues llegan aquí el año 40 y tantos. Y estaba de...
1740 y tantos, ¿no?
Estamos sí, 1749.
Sí.
Se va en el 35, en 1735, y vuelven en el 44, nueve años, en el 44. Este hombre le coge el que era el valido de entonces, como vamos a decir, el primer ministro, para entendernos, ¿no?, que era el marqués de la Ensenada. Estamos ya, está acabando Felipe V, y va a entrar Fernando VI. Este hombre, este marqués de la Ensenada, tiene claro que hay que reformar la marina, los barcos y tal, porque se están quedando obsoletos. Y le manda a Jorge Juan a Inglaterra como espía.
Ah.
Claro. Sí, sí, sí. Hay una novela muy bonita que se llama El espía del rey, de un tal José Calvo Poyato, para el que lo quiera leer. Yo la leí. Está muy bien. Es una novela muy interesante. Y le envía allí. Claro, él va avalado por sus estudios y es recibido en Inglaterra como científico, ¿no?
Uh-huh.
Esta le va a las reuniones de la Royal Society, te la hace el miembro, tal y cual. Pero él adopta dos identidades, porque una se la descubre y tiene que... Y se dedica a ir porque aquí la construcción se hacía con... Para hacer un barco español se usaban mucha más madera que para hacer un barco inglés, para entendernos.
Ajá, sí.
¿No? O sea, necesitaba más madera. y con lo cual encarecían y eran más pesados. Ajá. Sin embargo, los ingleses necesitaban menos madera y eran más ligeros. Y este se dedica a espiar ese tema y tal. Y va por los, diríamos, por las tabernas portuarias y tal, para reclutar gente, gente que fabricaba lonas, que fabricaba las gavias y todo, o sea, los aparejos del barco. Ajá. Que muchos de ellos eran irlandeses, y hubo ahí un lío religioso, como casi siempre sabes que en Inglaterra, los anglicanos, que no protestantes, los anglicanos, tenían a los irlandeses enfilados por aquello de la religión y tal, uh-huh. Y aprovechando esa circunstancia, recluta artesanos de estas materias y se los va mandando para España. Le descubren el pastel, luego se hace pasar por librero. Y como librero va a los librerías de temas náuticos y de ahí saca información. Y tiene que salir por pies porque el mismo que le había presentado en la Royal Society por ahí, pues se da cuenta que es un espía y va por él. Y bueno, la novela es muy curiosa. Total, tiene que salir de allí por pies y sale y llega aquí y renueva la fabricación de los barcos, ¿cómo es? Y los astilleros, sí. Y entonces aquí en España hay tres sitios que parecen desde entonces, estamos hablando de mediados del siglo XVIII, pero que siguen siendo aquí puntos claves, que son el Ferrol, que es un pueblo de La Coruña, no, pero un pueblo que es una ciudad grande, ciento y pico mil habitantes, uh-huh. Donde hay un puerto militar, es lo que se llamaría el equivalente en tierra aquí en España, yo no sé, en Estados Unidos o por ahí. Aquí hay regiones militares, para entendernos, ¿no? Que se llaman capitanías. Entonces, a nivel de marina se llaman departamentos marítimos. O sea, hay uno en el Ferrol, que es el que correspondería al Cantábrico, otro en Cádiz, que sería el que correspondería al Atlántico, y otro en Cartagena. Los que no conozcan España, en la geografía, pues España viene a ser más o menos como un cuadrado, aunque uno de los lados, el lado este, es un lado oblicuo. Sería como un trapecio puesto por la base corta. ¿Me explico?
Ah, sí, cómo no.
Entonces, en el ángulo superior izquierdo está el Ferrol. En el ángulo diagonal del Ferrol está Cartagena. Y diríamos, prolongando la línea, la base de ese trapecio, estaría Cádiz. Del Ferrol a Cartagena puede haber 1000 kilómetros. Sitúo un poco para que, estamos hablando del siglo XVIII, este hombre viajaba de un sitio a otro para organizar los astilleros, para organizar los muelles, los graderíos para los barcos. Trajo de Inglaterra el conocimiento de las máquinas de vapor y las aprovechó para drenar los puertos. Y, o sea, que me refiero que era un tío inquieto. O sea, luego le mandan como director de la escuela, del seminario de los nobles en Madrid, y también lo reflota. O sea, donde ponía la mano, ponía el progreso, la ciencia.
Ajá. Era un hombre que valía mucho, evidentemente.
Todo lo que tocaba. En un momento dado también. Sí, era un científico. Era un, como digo, era un producto de la época, un tío ilustrado a todos los niveles, a nivel matemático, astronómico, científico, de todo. También se metió en el terreno de las minas de cobre para airear mejor las galerías, para que circulara mejor el aire, con lo cual los mineros tenían menos enfermedades al respirar un aire más puro, aumentaba la producción minera, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, era un científico, un ingeniero de todo tipo. Y pues este hombre, ya digo, por líos políticos, él tenía muchas reformas, se quedaron a medias, porque este marqués de la Ensenada, pues por los líos de palacio, cayó en desgracia. Con lo cual, Jorge Juan, diríamos, fue arrastrado un poco por esto, ¿no? Uh-huh. Parece ser que al final Inglaterra se entera de que este había estado allí y se había traído la información, ¿no? Y el embajador inglés conspira para que a nivel palaciego se carguen al marqués de la Ensenada. Parece ser que esa cosa es así. Y, claro, como consecuencia, este hombre también es arrastrado en esa... porque no dejaba de ser un protegido de este hombre y tal. Y fíjate, creo que lo he leído en dos sitios diferentes y me he quedado un poco patidifuso. Este hombre inició una especie de catastro geográfico de España y quedó interrumpido por esta circunstancia. Y ese catastro no se completa, lo he leído en dos fuentes, hasta 1980.
No me digas tanto, sí.
Yo me quedé un poco así como... pero es que lo he leído en dos fuentes diferentes. Y tampoco me extraña mucho, ¿eh?
O sea, es que la...
o sea, fíjate tú. Sí, Didi.
La armada inglesa, los barcos ingleses se consideraban los mejores en esa época que estás hablando. Y eran, vaya, después de la Armada Invencible, de esa victoria grande, la Armada Invencible, qué sé yo, pues tuvieron esa gloria por largo tiempo. Y duró hasta la guerra de 1812. 1812 fue la primera derrota naval de Inglaterra. Aquí en el lado Champlain.
Eso no es verdad.
¿No?
No, eso no es verdad.
Pues ¿cuál fue la primera?
No. Una de las grandes derrotas de Inglaterra, pero grande, más que la invencible nuestra, fue la derrota que sufrió el almirante Edward Vernon en Cartagena de Indias.
Sí, Cartagena de Indias es correcto. Tienes razón. ¿Eh?
Con 180 barcos. O sea, un 50% más que la Armada Invencible, 23.000 hombres, entre ellos voluntarios de Virginia, entre los cuales iba un hermano de George Washington. Y fueron a por Cartagena de Indias, porque sabían que era la llave del Imperio Español.
Eso fue en el siglo XVIII también, y por cierto, sí.
Eso fue en 1741.
Sí, señor.
O sea, en la época que estamos hablando.
Sí, es correcto, ¿eh? Es correcto, tienes razón. Te lo concedo, se me pasó.
Esa fue la primera gran derrota. La primera derrota inglesa. Una de las muchas, porque también Nelson fue derrotado, ¿eh? O sea, Nelson quiso tomar Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, y fue rechazado, y ahí perdió un brazo. O sea que eso de que Inglaterra no fue derrotada es mentira. El problema es que la historia la cuentan ellos y la cuentan, sí, como claro, les da la gana.
Es cierto, sí.
Hubo muchas escaramuzas, bueno, escaramuzas no, batallas entre ellos y nosotros, muchas veces arrastrados porque nos aliábamos con Francia, declaraba Francia.
Claro, y la Inglaterra, o viceversa, eso era increíble. Sí, señor.
Entonces, la gran derrota nuestra fue Trafalgar.
Sí.
Ahí, y de ahí no levantamos cabeza. Pero después de la Invencible, como te conté con María Pita, ellos intentaron invadir España. Y salieron trasquilados como nosotros, bueno, y como Napoleón y como Hitler, que las islas no se pueden, en las islas no se pueden entrar.
Pero lo que te iba a comentar, en la guerra de 1812, en esa batalla famosa del lago Champlain, se descubrió que, porque no fue por táctica ni mucho menos, simplemente fue que los barcos construidos aquí en Estados Unidos eran con madera más fuerte, resistían más abuso que...
Sí, estaban más blindados.
Más dura la madera.
Para los cañones.
Y eso fue, claro. Ese fue lo que se descubrió en esa batalla, que fue una cosa bien famosa, ¿verdad? Eso, sí.
Claro, es que me imagino que dependerá de la madera que se use.
La madera que se use, claro.
Y luego de una cosa que llaman el calafateo.
Sí, calafatear es sellar, ¿no? La madera entre las dos maderas,
sí,
que se van uniendo.
Porque una de las cosas que yo leí en la novela, que luego no he leído aquí, no sé si será verdad, a ver si yo me sé explicar. Un barco de aquella época, era un el esqueleto del barco era un palo, vamos a decir así, de adelante atrás, curvo, o sea, diríamos la proa, bajaba y volvía a subir en la popa, ¿no?
Y lo cubriaban con humedad, ¿verdad?
Y luego se hacían lo que se llamaban las cuadernas, que eran como costillas, por decirlo así, que eran como perpendiculares a ese palo.
Exacto.
Y luego, diríamos, las tablas se iban clavando en esas costillas de adelante atrás, claro, en curvas, tenían que adoptar la madera, tenían que mojarlo y tal y cual para hacerlo curvo y tal. Y luego, diríamos, entre los listones que iban clavando tenían que sellar eso, que es lo que llaman calafatear. Entonces parece ser que los ingleses lograron hacer que esas cuadernas no fueran de una sola pieza, sino que lo hacían en varias piezas. Y esa parece ser que fue una de las innovaciones. Eso no lo he logrado leer aquí, pero en la novela lo explica muy bien. Es que yo me he tragado libros de navegación, de construcción de barcos, porque me ha encantado siempre el tema naval. Sí. Me gusta mucho. Y bueno, este hombre, bueno, llegó a ser capitán de navío, jefe de escuadra y todas esas cosas, ¿no? Capitán de navío es el equivalente en tierra a coronel.
A coronel, correcto.
O sea, al que manda una unidad. Aquí en España un regimiento lo manda un coronel. Yo no sé por ahí fuera, pero me imagino que más o menos vendrá a ser una cosa
sí,
así.
Sí, un regimiento técnicamente lo manda un coronel, por supuesto. Un batallón, sí. un comandante o teniente coronel. ¿Sí? Y de ahí para abajo son lo que le llaman rangos de compañía, que es capitán, segundo teniente, primer teniente,
sí,
capitán.
Aquí
es el rango de compañía ya de...
Sí, aquí la cosa es, escuadra, un cabo. Pelotón, un sargento. Sección, un teniente. Compañía, un capitán. Batallón, que son dos compañías, un comandante.
Son dos o más.
O compañías. Lo que llamáis vosotros mayor. Lo que me parece que es el equivalente. Luego está el teniente coronel, que no sé muy bien quién es lo que manda, y luego el coronel.
No, porque es que no es así tan fijo como tú dices. El batallón
aquí
lo manda. Bueno, aquí por lo menos, el batallón lo manda un comandante o un teniente coronel. Una compañía la manda un capitán o un primer teniente.
Sí.
O un primer teniente. Sí. O sea, y un bueno, porque no sé, también los términos, ¿no? Aquí el pelotón lo manda un segundo teniente normalmente, un segundo teniente nuevecito, y eso tiene escuadra, cada escuadra pues la manda un sargento y bueno, de ahí después de la escuadra pues está ahí cabo y soldados, pero cada escuadra la manda, sí, un sargento, sí. Eso es lo típico, pero vaya, sí, eso puede cambiar. Y en la marina,
eso,
como tú dices, es interesante también porque hay capitán de fragata, capitán de...
Claro, es que la UNF, capitán de barco, sí, es capitán de barco, o sea, capitán de navío, pero claro, en tierra es coronel.
Es coronel, ¿qué tal es coronel? El capitán de navío equivale a coronel, coronel
completo. Claro, es el que manda... Sí. Claro, es un poco lioso, pero es así.
Ya dividen los rangos de almirante o de general en tierra, ¿verdad? La misma cosa.
Sí, equivalente a capitán general, o teniente general, o general de X estrellas y tal. Pues este hombre llegó eso, a capitán de navío y luego jefe de escuadra y tal. Y bueno, pues vivió 60 años. Murió en Madrid en
1770.
Sí, pues murió de un accidente, fíjate, no murió por enfermedad, murió de un accidente en Madrid en junio de 1773. Y bueno, pues aquí en España tiene una calle en el barrio de Salamanca, y claro, los que viven por allí, sí, hombre, Jorge Juan, sí, la calle tal, pero
no,
oye,
no ¿quién era? Jorge, no sabe quién era, ¿no?
Ah, pues no sé, claro. No sé, es muy típico de aquí esas cosas, ¿no? Pero fue, ya digo, un personaje a nivel mundial en cuanto a navegación, ciencia, ingeniería, etcétera.
Sí, señor.
Un ilustrado total, vaya.
Sí, señor. Bueno, pues ha sido muy interesante. Hemos aprendido sobre Jorge Juan. ¿Y el segundo apellido cómo era? ¿Jorge Juan?
Santafilia.
Santafilia. Eso...
Con C, Santafilia, sí. No Santa Cecilia, sino Santafilia.
Santafilia, sí.
Sí, es un apellido... casi me suena a mi apellido como a italiano, fíjate. Es que parece ser que los padres se casaron ya, diríamos, viuda ella, viuda él, y aportaron un hijo cada uno o algo así. Uh-huh. O sea que...
Está bien. Pues muy interesante lo que has contado. Yo no lo conocía. Y,
todo día que aprendo, bueno, pero que tú no lo conozcas, pues me parece normal. Y que uno de Argentina no lo conozca, me parece normal. O uno de Ecuador. Pero, hombre, que no se conozca aquí en España ya no me parece tan normal. Hombre, me imagino que los que estudian náutica lo saben.
Hay muchísima gente que nadie conoce en España también, por supuesto. Hay muchos personajes. No. Y hoy en día, cada día la gente conoce menos, ¿eh? Cada día le interesa menos la historia. Y la
Sí, ya me ha sido más de una vez la frase de los chavales de ¿y qué, la historia, qué tienes examen? De sociales. Pero de sociales es aquí geografía, historia, más o menos. Sí. De historia. ¿Y qué tal? Pues tal cosa. ¿Y qué? ¡Buah! ¡Vaya rollo!
Sí.
¿No te gusta? Dice, no.
No les interesa, no les interesa.
Y dice, ¿y eso para qué vale? Claro. Digo, ¿para qué vale ese burro? Para que sepas el porqué y el cómo de por qué estás aquí, cómo estás aquí y cómo has venido a estar aquí y en las circunstancias que estás. No, es increíble. Y claro, luego pasa lo que pasa. Luego, anda, no sé qué. Entonces, pues, y el conflicto tal, pues mira, el conflicto tal viene del final de la Primera Guerra Mundial. Claro, hijo, es que sabiendo historia se pueden entender muchas cosas.
Claro. Pero todo día que aprendo algo, considero que es un día que vaya, pues, fructífero, porque aprendí algo. Yo aprendí algo. Te lo debo a ti, así que muchas gracias por esta información que nos traes de vez en cuando. Creo que a mucha gente le interesa, no solamente a mí.
Hombre, yo procuro buscar personajes un poco desconocidos. Por desgracia, desconocidos, pero como vas viendo, he traído gente desconocida, pero con un bagaje detrás. Claro. Aquel hombre que prácticamente diseñó el traje espacial, que aquí ni se sabe quién es.
Sí.
O sea, hay cosas de verdad que es que... Bueno, y seguiré rebuscando, ¿eh?
Muy bueno.
Y hay muchos personajes de este tipo.
Mientras tanto, vamos a invitar a todos nuestros oyentes a que nos escriban. Y por correo electrónico nos pueden escribir a tertulias@iberoamerica.com. Y por Twitter nos pueden escribir a eIberoamérica con la E, la I de Ibero y la de América en mayúsculas. Pues Antonio Cuellar Ruiz, de nuevo, muchas gracias por este trabajo que te tomas de buscarnos toda esta información tan, tan interesante y tan ilustrativa, porque, repito, aprendemos, y eso es lo que me gusta.
Pues yo espero que a la gente le guste, aprenda. Hombre, esa ha sido una información muy sumera, pero bueno, ya queda ahí la curiosidad para el que quiera abrir conocimientos, pues ya sabe. Tiene un un punto de apoyo como el de la palanca. Ya de ahí que ponga la piedra lo más grande o más pequeña que quiera y que tire de la palanca y ala.
Claro, tú plantas la semilla. Después, que quiera buscar más información, la puede buscar hoy en día. Claro. Yo creo que es bastante, relativamente fácil, ¿no?
Sí.
Bien, pues entonces solamente me resta agradecer a los siguientes por su atención e invitar a todos sin excepción a que regresen aquí a iberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana que viene para escuchar otro podcast de Tertulias Intercontinentales. Hasta entonces.
Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.